estamos practicando la paciencia. Cuando es enseñanza, te puedes sentar como gustes. Simplemente acuérdense no enseñar las plantas de los pies al altar. Y si te cansas, vete a una silla, no se forcen, ¿eh? Te va a quedar muchas horas de trabajo. Gracias, Blanquita. Cuando damos una enseñanza del Dharma, se da lo que llamamos nosotros un preliminar. Y para las gentes que es su primera vez que estén escuchando lo que es el Dharma, ya para los que lo han escuchado, pues ya tienen experiencia en esto. El Dharma es una enseñanza paradigmática para nosotros. Cambia completamente tus creencias, tus opiniones y la manera de ver tu vida. Y la vida de los demás. En nuestra práctica, el Dharma quiere decir la verdad de las cosas. Empíricamente comprobables. Cuando el Buda nos dice que la experiencia de dukkha, del sufrimiento, es la experiencia más fuerte que tenemos y más constante que tenemos en esta tierra, no lo está diciendo en términos teóricos. Tu propia vida es prueba de lo que la verdad del sufrimiento. Tu propia vida. No tienes que andar de metiche buscando el sufrimiento en los otros. Búscalo en ti. Y entonces aquí hacemos una solicitud que se me olvidó a mí hacerlo hoy en la mañana. De cómo escuchar el Dharma. ¿Cómo escucharlo? Y ponemos el ejemplo de las vasijas. Si tú tienes una vasija, si tú compras una vasija, y esa vasija está llena de agua, la tienes llena de agua, pues por más agua nueva que le quieras echar a esa vasija, pues no va a agarrar la vasija ninguna agua nueva. Estamos poniendo la metáfora de la vasija como si fuera tu mente. Balde. Como si fuera tu mente. Si tú ya vienes a este retiro budista con un montón de creencias y convicciones y principios de cómo son las cosas, pues por más que yo transfiera las enseñanzas del Buda y de todos sus maestros, nosotros somos unos transmisores nomás. Somos telégrafos, yo les digo, nomás pasamos la comunicación. Pues ¿dónde te va a entrar? Si ya tienes tus criterios hechos y bien hechos, pues no tiene caso ni que toques el Dharma. Ya quédate con eso, está bien si esto es lo que crees. Y a veces también nuestra mente está volteada. En donde está el orificio está en el suelo y la base está arriba. Es como los niños caprichudos, ¿se acuerdan? Todos hemos visto, ya todos hemos visto, o si no, uno de los tuyos. Cuando un niño caprichudo en un supermercado se pone así. Y no le entra nada. Y la mamá le puede decir todo lo que quiera y vienen los empleados y no le entra nada. Esa es la vasija invertida. Por más que le quieras echar, pues si la base está arriba... Y lo que es el orificio está abajo, pues por más que le echemos enseñanzas acá arriba, pues nada va a entrar. Y también te ponemos el ejemplo de la vasija rota, lo que está toda rota. Y también pasa el mismo fenómeno, si le echamos mucha agua, mucha enseñanza, mucho dharma ahí, si está rota, pues coloquialmente decimos... Entró por acá y salió por acá. Por eso, en la práctica del Dharma, cuando iniciamos el Dharma, lo que solicitamos es vacía tu mente. Vacíala. Quítate las creencias, tus principios, tus conceptos, déjalos un lado. Ya el lunes a las 10 de la mañana los vuelves a agarrar, a ver qué haces con ellos. Pero ahorita déjalos, para eso veniste a un retiro. A conocer cosas nuevas, a interactuar con propuestas nuevas. Y otra cosa que hacemos mucho con nuestra cultura judeocristiana es andar comparando el budismo con el cristianismo. Uno habla de las tres joyas y algunos están pensando, ah, es que eso se parece mucho a la Santa Trinidad, así se llama, Cristo, Dios y Espíritu Santo. Ah, ese, el Buda, tiene finta de Cristo, sí, tiene finta de Cristo. Y nos la pasamos comparando para no sentirnos tan mal con nuestra cultura antigua que tenemos. No hagas eso tampoco, no es así. Sí hay cosas parecidas, claro, pues son propuestas universales. Pero no son lo mismo para nada. Son propuestas completamente diferentes, cuyos principios están completamente diferentes. No son contradictorios, son diferentes. Entonces, la solicitud es, tanto en meditación, como en yoga, como en las enseñanzas, suelta. Suelta tus creencias, no te va a pasar nada aquí. Tienes tu habitación, está todo encercado aquí, no habrá ningún monstruo a asustarte porque pierdas 2-3 días tus principios y tus consideraciones, tus ideologías y lo que quieras. Y suéltate, ve, a ver qué pasa. Como nos soltamos en el yoga y está así, ahora para acá, ay caray. Unos muy fácil, otros muy complicados. Igual la meditación. Escucha a Nangami, el maestro. Hazle caso, a ver qué pasa. A ver si te funciona. Y el Dharma, nosotros estamos convencidos que el Dharma no funciona para todo mundo. Eso lo tenemos claro. Habrá personas que sí les pueda cuadrar el Dharma y a personas que no. Tiene por qué cuadrarle a todo. Pero ahorita estás en el retiro, pues aprovechalo. Suelta tu mente, suelta tus principios y a ver qué pasa. Lo que sí te aseguro es que lo que has pensado no te ha funcionado, por eso estás aquí. Porque si lo que has pensado te hubiera funcionado, pues no hubieras en Cancún. No en un retiro ahí comiendo verduritas y aguantando estos calores y con colchones duros. No te ha funcionado. Si no, no estuvieras aquí. Eso es lo lógico, ¿no? Y en el budismo, déjenme, para los que es la primera vez que hacen contacto con el Dharma, el budismo está hoy en día dividido en tres grandes bloques, en tres grandes escuelas. Los voy a platicar para meter ahí el tema de la paciencia y de la vida. Históricamente el budismo tiene más de 2500 años. Inició en lo que hoy es el norte de la India, en lo que hoy son los países de Bután y Nepal. Ahí inició. Con Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama fue una persona real. Hijo de un príncipe, de los Skayas. Y obviamente, como todos los grandes pensadores de nuestra época, pues Siddhartha abrevió de toda la cultura que en aquel entonces era fuertísima, la cultura de la India. Que todavía hoy hay muchas prácticas en la India que tienen 2000, 3000 años. Él es un producto de esa inmensa cultura que hubo en la India hace 3000, 2500 años, basada en los brahmanes, en los sadis, en muchos grupos religiosos de aquel entonces. Y históricamente el budismo se ha desarrollado en tres grandes bloques. El primero de ellos le llamamos, y algunos de ustedes lo han de conocer, los theravadistas, el budismo theravadista. También se le llama el budismo del norte, porque ese budismo con los siglos se fue bajando de la India y fue conquistando países como Sri Lanka, Indonesia, Laos, Tailandia, partes de Corea y de Vietnam, y se llaman theravadistas, que en términos de castellanos quiere decir los antiguos. Y los theravadistas lo que proponen como su práctica es constituir una figura que le llaman el Arhat, que es O sea, lo que en términos castellanos quiere decir el arat, que quiere decir el santo. Ese es su objetivo. Un terabadista se dedica fundamentalmente a combatir sus estados emocionales negativos para lograr estados, de, para que, crear puros estados positivos y convertirse en un santo. No es un santo religioso. Santo quiere decir en un noble, una persona noble. Y después otra parte del budismo se desarrolló hacia el... este es hacia el sur. Se desarrolló hacia el norte. Lo que conocemos como Mongolia, lo que es parte del Tíbet, lo que era parte del Tíbet, China, parte de Rusia, inclusive parte de Alaska. Y ese budismo se llamó budismo Mahayana, que es el budismo que nosotros practicamos. Budismo Mahayana. Mahayana quiere decir, Maha quiere decir grande y Yana quiere decir camino. Y ese budismo propone un arquetipo de persona que le llamamos el Bodhisattva, lo que vamos a ver. El Bodhisattva. Bodhi quiere decir iluminado y Sattva quiere decir guerrero o persona luchona, como le queramos poner usted. Bodhisattva. Y el Bodhisattva fundamentalmente se dedica a desarrollar lo que llamamos nosotros la vacuidad, el vacío y la compasión. O sea, la sabiduría y la compasión. Y después viene una tercera escuela, se los estoy súper resumiendo obviamente, una tercera escuela que muchos de ustedes han de conocer, que es la que más está de moda ahora, después va a estar dejada. Se llama el budismo tántrico o el budismo Vajrayana. Vajrayana quiere decir rayo, es decir, un rayo. Ese budismo Vajrayana se practica fundamentalmente en el Tíbet, en Japón y en partes de Mongolia. Cuando el budismo llegó a China, donde hay, hoy en día, China es el país que tiene más miembros budistas, el budismo, más o menos hay como 600 millones de personas budistas, y la mayoría de ellos están en China. Y ellos practican lo que se llama budismo Shan. Y cuando el budismo Shan llega a Japón, bueno, ahí nomás cruzando el mar ese, se convierte en budismo Zen. Y esa es la estructura actual, actualmente, del budismo en el mundo. Aquí en Occidente, con base a los convenios culturales que Estados Unidos hizo con Japón después de la Segunda Guerra Mundial, la primera propuesta que entra en Occidente, estoy hablando de Estados Unidos, de Inglaterra, Francia, España, fue el budismo Zen. Uno de los convenios que hizo Estados Unidos después de derrotar a Japón fue el intercambio cultural. Y ahí el gobierno japonés lo que propuso es, bueno, pues te mando unos monjes del Zen a tus países para que comiencen a conocer nuestra cultura, órale. Entonces, estoy hablando de los 50, de los 60, inclusive los 70. Aquí en México, el primer monje budista que tuvimos en México fue en el 72, y fue un monje que estuvo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue en el 71-72. Y fue el budismo Zen fue el que dominó todos esos años, 60, 70, inclusive todavía los 80. Muchos de ustedes han de conocer el budismo Zen. Y después vino una segunda oleada budista aquí en Occidente, que es lo que estamos viendo ahorita nosotros, que es el budismo tibetano. Prácticamente todos nuestros retiros y todas nuestras propuestas son de esta línea del budismo tibetano. Como la mayoría de ustedes saben también, el Tíbet no existe ya como país, es un país completamente invadido por el gobierno chino. Empezó la invasión en el 53 y cae Lhasa, que era en aquel entonces la capital del Tíbet, en el 59. Pues lo que produjo fue un montón de emigrantes, como ahorita los emigrantes sirios, pues en aquel entonces fueron los emigrantes tibetanos, huyendo de la represión y de la estructura tan dictatorial que China puso en el Tíbet. Y gracias a eso hubo una expulsión masiva de monjes budistas. Los primeros que llegaron fueron a Estados Unidos, otros fueron a Europa, y eso estamos hablando más o menos de los 70. Ya para los 90 y los 2000, pues ya el budismo más conocido es el budismo tibetano, gracias fundamentalmente al Dalai Lama, que ha sido un promotor incansable de estas reflexiones del budismo y de su país, del Tíbet. Y este, en este budismo tibetano, lo que se propone fundamentalmente es la práctica de las seis perfecciones. Se dice que un bodhisattva, esta persona, este arquetipo de budista, lo que se dedica fundamentalmente es a cultivar las seis perfecciones. Y aquí se los voy a estructurar porque aquí ya comienza a entrar el tema de la paciencia. Estamos buscando una respuesta para que no estemos tan enojados con la vida. Es lo que estamos haciendo, buscando una respuesta, cómo hacerle. O diferentes técnicas de cómo hacer. Bueno, el budismo mahayana lo que propone es crear el bodhisattva como arquetipo. Tú cuando comienzas un camino, ya sea artístico, ya sea como arquitecto, ya sea como ingeniero, ya sea como médico, cada uno de nosotros tomamos un ejemplo de alguien y tú dices, ay, yoga sí quisiera hacer, ¿va? Buscamos un ejemplo de alguien que es una persona muy conocida o reconocida en tu campo, y dices, yo quiero ser como él, como ella. Y más o menos perfilas tus acciones hacia configurarte de esa manera. Bueno, en el budismo mahayana, nosotros la configuración que tenemos es el bodhisattva, o la bodhisattva, como la quieren llamar ustedes. Y esa práctica de esta persona del bodhisattva está fundamentando a lo que llamamos todas las seis perfecciones. Son una serie de pares, son tres pares de cualidades virtuosas que le llamamos, que tú puedes ir configurando cómo cultivarlas. La primera de ellas le llamamos generosidad. Por ahí empieza el budismo mahayana, ser generosos. Y aquí la generosidad no solamente se trata de la generosidad material, de dar cosas que tú puedes dar a otras personas para que las otras personas satisfagan alguna necesidad, sino también hablamos de generosidad en términos de ternura, de compasión, de acompañamiento, de solidaridad, de amor hacia el otro. En sánscrito se llama dana. Primero está la generosidad. Y después está el segundo par que acompaña a la generosidad, es lo que llamamos nosotros la ética, shila, ética. Esta ética, ya no lo voy a repetir ahorita, bueno, sí lo voy a repetir porque no estaban muchos de ustedes cuando lo dije. Esta ética está fundamentada en los principios, en lo que vimos ayer de los cinco preceptos budistas laicos. El no matar, el no robar, el no mentir, en no utilizar tus energías sexuales y otras energías para dañar a los demás, y en no intoxicar tu mente. La ética. No, en ciertos textos se habla de la moral. A nosotros no nos gusta mucho hablar de la moral, porque la moral tiene un tinte muy autoritario y muy absolutista. Por ejemplo, para la moral, una acción puede ser completamente condenable. Para la ética, no. Para la ética depende mucho esa acción de sus motivaciones y de sus resultados. La ética es más relativa, la moral es más absoluta. Por eso la moral tiende a ser más dogmática en términos religiosos y la ética tiende a ser más civil, laica. Y esta ética budista está fundamentada en los cinco preceptos, no hay más complicación. Y esos cinco preceptos sirven, ojo con esto, que es lo importante de la ética budista, sirven para que tú dejes de estar siendo causa de sufrimiento de los demás. Para eso sirve la ética budista. Para que dejemos de estar fregando al prójimo. Ese es el función de la ética budista. No es construirte una persona buena, ni santa, ni nada. Es para que deje de estar molestando a los demás. Dejamos de matar, dejamos de robarles, dejamos de mentirles, de usar las palabras para herirles. Dejamos de hacer acciones para que nuestros placeres sensitivos se cumplan a pesar del sufrimiento que generamos en los demás, como cuando eres infiel. Y dejamos de intoxicar nuestra mente, porque una mente intoxicada es una mente que hace mucho daño a los demás. Alcoholizada, drogada, etc. O ilusionada, como quieras, o engañada. Ese es el primer par. El segundo par, que es donde vamos a concentrarnos, es par de la paciencia y lo que le llamamos nosotros el esfuerzo. Y es muy curioso porque el budismo por siglos y siglos ha puesto a la paciencia como emparentada con el esfuerzo, con la energía. La perseverancia le llaman también. Y habíamos visto hoy en la mañana que la paciencia la habíamos definido como una experiencia de abrir nuestro grado de tolerancia frente a los conflictos y problemas que tenemos en la vida. Podríamos decir que la paciencia es un estado de equilibrio frente a situaciones difíciles, complejas y podríamos decir problemáticas, dolorosas. Y para lograr ese equilibrio, tú necesitas un gran esfuerzo. La práctica budista está fundamentada en un esfuerzo. Desgraciadamente, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nos hacen creer que muchas cosas pueden transcurrir de manera muy suave en la medida en que tengas más incrustados tus hábitos. Ese hábito se vuelve un estado, podríamos decir, de no compromiso contigo mismo. Déjame explicarles un poquito esto. Me oí muy abstracto, ¿no? Un hábito es algo que tú haces sin conciencia. Eso es un hábito. Y una adicción es algo que tú repites intensivamente sin conciencia. Cuando nosotros estamos dominados por los hábitos, y no seguidas por las adicciones, cuando estamos dominados por los hábitos, no necesitas ningún esfuerzo para hacer esas actividades. Las actividades habituales son actividades que hacemos de manera automática. Muchas veces, si tú ya has manejado muchos años, tú manejas de manera muy habitual. Digo, si llevas 20 años más manejando, no te vas a subir el carro y te vas a poner como primerizo, así todo nervioso. Y ahí, esta es la primera, esta es la segunda, ahora mete el clutch, ahora saco el clutch. No. ¿Qué haces cuando te subes a un carro? Si ya estás habituado a manejar, estoy hablando obviamente. No te pones a pensar. Ahora esta derecha va a hacer el frenito así, ahora suelto un poquito el clutch. No, mejor no. No, estoy para un punto. Es más, andas pensando en otras babosadas y andas manejando. Por eso muchas veces la gente choca, ¿eh? Que tu mente anda en un lado y tú estás en otro. Cuando uno comienza a generar estas perfecciones, ahorita la generosidad, la ética y la paciencia, necesitas romper tus hábitos. Esas cualidades no son habituales en nosotros. Tenemos que aceptar que estas cualidades no son cosas que estamos acostumbrados. No somos generosos. Somos bastante egoístas. Ególatras. Apropiadores. Y muchas veces codos. Ávaros. No somos personas éticas. Somos personas bastante transas. Andamos buscando cómo salir con nosotros, con nuestros deseos. Cómo salirnos con nuestras ideas. Cómo salirnos con nuestros intereses. Y con eso, no, no, nos importa afectar a los demás si yo me salgo con la mía. Son muy pocos éticos. En una sociedad tan competitiva, en una sociedad tan llena de recursos destructivos, cada uno de nosotros para nada somos éticos. Nuestra ética está, se parece así como un palito de este incienso. Cualquier cosa la dobla. Más si son dineros, $50,000. Y te olvida la ética inmediatamente. Y no se diga la paciencia. Somos bastante impacientes. Claro que tú eres muy paciente con la gente que amas, que quieres, eres bastante paciente, ¿no? ¿Te has fijado? Pues ya sería el colmo que no fueras paciente con la gente que amas. Y a veces ni con siquiera con ellas o con ellos eres paciente. No, somos muy impacientes. Estamos muy apurados en lograr que nuestros deseos se cumplan. En que nuestros intereses, nuestras concepciones se cumplan. Y cualquier conflicto, como dice el Dalai Lama, cualquier conflicto pequeño, lo vuelves inmenso. Cuando estás incrustado en un campus que le llamamos nosotros de la egocentricidad. Y todas estas características necesitamos mucha energía para romper. Todos los que han tenido adicciones, más si han tenido adicciones alcohólicas o de drogas, saben muy bien lo que es romper una adicción. El esfuerzo que hay que hacer, la conciencia que hay que tomar. Pues nosotros estamos completamente adictos a nuestros deseos. Somos unos viciosos de nuestros deseos ansiosos. Porque nosotros creemos en el fondo de nuestro corazón que si nuestros deseos se cumplen, eso es lo que creo hacer. Si mis deseos se cumplen, voy a ser feliz. Y eso es lo que tenemos en la mente y eso es lo que constantemente estamos comunicando, constantemente estamos pensando y constantemente estamos haciendo. Creyendo que si a mí se me cumplen mis deseos, yo voy a ser feliz. Y ese es uno de los, podríamos decir, de las relaciones más habituales que tenemos. Es una adicción que tenemos con los deseos. Y eso tiene un fondo muy real. Todo mundo queremos ser felices y nadie quiere sufrir. O levanten la mano aquí, ¿quién quiere sufrir aquí? No, pura nada, la levanto. Nadie queremos sufrir. Ni el mosquito, ni el alacrancito, ni la arañita, ni el Buda, ni Anagami. Nadie queremos sufrir. Y a pesar de tener ese gran deseo de no sufrir, sufrimos y sufrimos y sufrimos. Porque estamos enredados en unos hábitos, en unas adicciones bastante equivocadas desde el punto de vista de la cosmovisión budista. Y el tercer par, de las seis perfecciones del Bodhisattva, le llamamos la quinta sería la meditación, o lo que podríamos llamar samadhi, la meditación, y la sexta, que para muchos de nuestra práctica es la más importante, la sabiduría. Y pues ya platico un poco de la meditación, ¿no? Pues aprovechando el tiempo, que tenía pensado hacerlo más tarde. Este quinto factor de las seis perfecciones es la meditación. El concepto que deberíamos de utilizar nosotros no es meditación. El concepto de meditación nos inclina más a decir, voy a meditar, ¿eh? La meditación en nuestros conceptos se oye más como reflexión. Y tú muchas veces así lo has dicho, ¿sabes qué? Déjame meditar ese asunto, ¿no? O sea, déjame reflexionar ese asunto. El concepto que deberíamos de utilizar es samadhi. Samadhi quiere decir enfocar tu mente en un objeto virtuoso. Todos nosotros, por cierto, hablando de la meditación, todos nosotros somos excelentes meditadores, de veras, ¿eh? Tú has sido ya casi un genio en la meditación. No más que el problema es que cuando tú has estado tú concentrado en un objeto, el objeto ha sido un objeto no virtuoso. Es la única diferencia. Cuando has tenido días, semanas o meses de celos, cuando tú estás celoso de una persona, los celos son una concentración en una persona. Ya estás las 24 horas, si estás muy encelado, muy lleno de celos, estás pensando en esa persona las 24 horas del día. Te levantas pensando en esa persona, vas al baño, te estás bañando, estás pensando en eso. ¿Verdad? Tú has sido muy... Cuando estás furioso con una persona, iracundo con una persona, estás meditando en la persona. El objeto es la persona. De odio, ¿no? Nosotros tenemos una gran capacidad de samadhiya, de enfocar nuestra conciencia en un objeto. Lo que pasa es que ese objeto es un objeto completamente no virtuoso, es un objeto equivocado en la concentración. En el budismo tibetano no se habla de meditación, se habla de familiarización. Nosotros estamos familiarizados, muy familiarizados, somos doctorados y algunos postdoctorados en emociones negativas. Ahí sí somos excelentes, excelentes, buenísimos. Para odiar, así. Para sentir rabia, así. Nada, te tienen que poner muchas cositas y ¡ya! Ya estás así. No hay un espacio, como a veces Anagami dice, no hay un espacio vacío entre el estímulo y tu reacción de emociones negativas. Está casi el estímulo pegado a tu emoción negativa. Alguien te hace así, tú le haces así. Alguien saca la lengua, tú le sacas la lengua. Alguien habla mal de tú, yo ya le hablo mal de él. Somos muy astutos para las emociones negativas. Para el celo, para la envidia, para la codicia, para la depresión, para la tristeza, para el miedo, para la ansiedad, para el estrés. Somos doctorados ahí. Fácil nos nace. No necesitamos hacer casi nada, nomás que nos cambien dos otras cositas y ¡pum! Sale la emoción. ¿Por qué? Porque estás muy familiarizado con esas experiencias emocionales. Las conoces muy bien. Las has reproducido en esta vida y desde el punto de vista budista, en todas las vidas pasadas, una vez y otra vez y otra vez. Pues nomás vete un día en tu trabajo, o si tienes conflictos familiares, nomás vete un día con tu familia, todos los pleitos y corajes y lloras, pataleas, y te enfureces, sales, truenas la puerta, vas, regresas y te echas el grito, te frustras, te vas, en un día. Puedes recorrer tú todas las emociones negativas en un día. ¿Qué en un día? En una hora. Y a veces en 5 minutos. ¡Todo! ¿Por qué las conoces? ¿Tienes un problema de celos? Porque has conocido los celos. Tienes un problema con la ira porque la has conocido. Tú no puedes experimentar una cosa que no hayas conocido. Ojo con eso, ¿eh? Todas tus emociones negativas, o como le llama el Dalai Lama, todas tus emociones destructivas, las has repetido una y otra vez. Tantas veces que muchas de esas emociones ya son parte de tu personalidad. Y tú, cuando no las experimentas, hasta te sientes mal y raro. Ay, no me enojé hoy. Los astros se alinearon y me fue muy bien este día. Hasta te asombras. Con un ser claxon hoy. No, pues no, es que creo que era un domingo ahí a las 6 de la mañana, ¿no? Lo que llamamos la meditación budista es eso mismo, pero hacia objetos virtuosos. Eso es utilizar esa misma energía, esa capacidad que tú ya tienes, porque ya la tienes, simplemente la rediriges a objetos virtuosos. ¿A qué objetos virtuosos? Primero, como lo está haciendo Anagami, la dirigimos esa capacidad de atención, hipercatación y samadhi a la respiración. Porque ahí la tienes. Digo, si no tuvieras la respiración, no, pues no estuvieras vivo. Un objeto, ahí la tienes. Y después empezamos a redirigir esa atención a otros objetos virtuosos. A la tranquilidad. A la serenidad. A la atención de lo que está sucediendo adentro de mí y afuera de mí. A la conciencia. Cultivar la conciencia, la percatación. Y después entramos a otra fase en esa concentración. Y empezamos a meternos a temas como... ¿a cómo es la realidad? Y usas esa misma concentración y te la autodiriges. ¿Y esta emoción qué traigo que es? ¿Cómo la siento? Y en este caso, para este retiro, y esta ira y este coraje que traigo, a ver, ¿qué está pasando ahí? Pero lo importante en este quinto factor de la meditación es que tú ya sabes meditar. No te tienes, nos sentamos así, pues por sangrones, así van. Para creernos muy, muy. Pero tú puedes meditar en cualquier posición. Menos acostado porque te vas a quedar dormido, ¿no? Entonces no es meditación, es eso. Hueva. Pero tú puedes, meditación quiere decir concentrarte en un objeto virtuoso, meditación budista, estoy hablando de eso, en un objeto virtuoso. Porque la lógica en estos términos es que cuando tú te concentras en un objeto no virtuoso, en un objeto de tus deseos ansiosos y neuróticos, en un objeto de tus caprichos egocentristas, te estás creando las causas básicas para tu sufrimiento. Y cuando tú te concentras en un objeto virtuoso, como puede ser la respiración, la serenidad, el amor, la ternura, la ecuanimidad, la paciencia, cuando tú te concentras, estás creando las causas y condiciones para generar felicidad. Por eso la concentración en la meditación es tan importante, lo que llamamos nosotros sati, que es la atención. Donde pones tu atención, ¿cómo dices tú? Pones la energía, tu energía. Donde estás poniendo la atención, estás poniendo tu energía. ¿Tu energía de qué? Tu energía de tu vida. Tu energía de vida, ahí la... ¿Dónde pones tu atención? Ahí estás poniendo tu energía en la de vida. Pones tu atención en los celos, en la envidia, en la codicia, pones la atención en la tristeza, en la ira, en el coraje, en la frustración, pues así va a ser tu vida. Porque ahí estás poniendo tu energía, ahí la estás invirtiendo. Si redireccionas y pones tu atención en objetos virtuosos, eso es lo que se va a convertir en tu vida. Si empiezas tú a redirigir tu energía hacia energías de la paciencia, la ternura, el amor, comienzas a convertirte tú en eso. Donde pones tu atención, estás poniendo tu vida. Por eso la meditación, este es quinto factor de las perfecciones, es fundamental. Es un cambio de 180 grados, un cambio paradigmático. Y tú tienes que tomar tu propia decisión, es una decisión de energía, que es el cuarto factor, de decir, basta ya de poner mi atención, mi sati, mi energía en objetos no virtuosos y tomo la decisión de comenzarlos a redirigir a objetos virtuosos. Y ese ya es trabajo de cada uno de ustedes. La meditación, cuando estamos así a meditar, lo que estamos haciendo es redirigir nuestra energía hacia objetos virtuosos. Perfectamente bien tú puedes estar meditando y estar creando odio, ¿eh? Si tus pensamientos son pensamientos de ira, aunque estés meditando muy, muy, muy bien y te veas así muy paz y todo, puedes estar creando un infierno. Nada te garantiza que vas a tener una buena meditación, tener una buena posición, ¿eh? La posición es nomás para que el cuerpo no esté molestando. Lo que importa en la meditación budista es cómo diriges tu mente, a qué objetos estás dirigiendo tu mente. Por eso se dice que uno de los principales obstáculos de la meditación es la flojera. Como muy flojos. Porque cada cosa nueva que tú entras requiere mucha energía y a veces no estamos dispuestos a dar energía. Nos da sueño. Mucha gente se duerme meditando. Flojera. No estás apurado. No traes urgencia. Bueno, lo que llamamos el principal obstáculo a la meditación es la flojera. Y el sexto y último factor de Bodhisattva le llamamos la sabiduría. Que en el concepto budista esta sabiduría está identificada con lo que es la realidad. Y para el budismo, la realidad tiene tres cualidades que ayer las platiqué rápidamente. Ahorita las voy a desarrollar un poquito, que no es el tema de este retiro. Decimos nosotros que la realidad está impregnada de tres sellos, de tres definiciones. La primera, que vimos ayer en la noche, la realidad es completamente impermanente. Y ese sí es un concepto, podríamos decir, que reina en todos los budismos. Nosotros sabemos, cada uno de nosotros sabemos perfectamente bien que todo es impermanente. Todo. Y cuando digo todo, es todo, absolutamente todo es impermanente. No hay nada en esta experiencia de vida que tenemos que tenga la cualidad de ser permanente, estable, fijo, definitivo. Todo está cambiando, todo, tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones, tu familia, tu trabajo, tus libros, tu casa, tu auto, todo está cambiando. Las flores, el Buda, las velas, todo, todo. Tus calcetines también, tus calzones también, están cambiando. Ya tu calzón de ahora no es el calzón de ayer. Menos con este calor. Y la impermanencia en sánscrito se dice anicca. A-N-N-I-C-A. Y anicca es un concepto sánscrito. Nosotros utilizamos mucho el sánscrito, por cierto, porque nos da cuenta mucho mejor de lo que son las enseñanzas del Buda. Ni modo. El español no es muy bueno, ni el inglés muy bueno para estas cosas. El sánscrito sí. Anicca es un concepto sánscrito que quiere decir iniciar, elevar, decaer y desaparecer. Eso quiere decir anicca. Es esta idea de que las cosas aparecen por ciertas causas y condiciones, se van desarrollando por otras causas y condiciones, llegan a su top, llegan a su máximo, empieza una decadencia, un colapso, hasta que desaparece. Todo lo que te rodea y tú has tenido, estamos en este movimiento de anicca. Estas flores no aparecieron por sí mismas. Estas flores vienen de la tierra. Y la tierra, para que aparezcan estas flores, esas tierras tuvieron que haber minerales, proteínas, sol, lluvia, agua, campesinos. Uf. Y estas mismas flores que recorrieron ya, llegaron a su top, que están ahorita, es su máxima expresión, están ahorita. Desde ayer empezaron su colapso. Están muriendo. Muriendo. Igual tu cuerpo. Igual tus seres amados. Igual tus enemigos. Igual tus amigos. Igual tus desconocidos. Todos estamos fluyendo en anicca. Y lo podemos entender intelectualmente muy bien, pero nos cuesta mucho entenderlo emocionalmente, intuitivamente. No nos gusta mucho la impermanencia. No es agradable la impermanencia. Que todo esté acabándose, más si es cosas que amas, Las cosas que no amas, es decir, que descarga la impermanencia, ya. A ver si somos muy bodhisattvas, muy sabios. Con los enemigos, ¿no? Es decir, que le caiga el pecero ahí encima. Por lo menos el rayo, ¿no? Pero con las cosas que amamos, que queremos, uff, ahí nos comportamos, pero como, pero brutos, brutos en términos mentales. Creemos que esas cosas que amamos ahí siempre van a estar ahí para mí, siempre la relación va a ser la misma, siempre va a estar así. Y nomás cambia un poquito y viene la ira y la furia. El segundo sello de la realidad, desde la visión budista, es lo que llamamos la insatisfacción. Que ayer hablamos un poquito, hoy en la mañana hablamos sobre dukkha, pero este concepto como sello de la realidad es un poquito más profundo que dukkha. Lo que se dice es que no es que buscar unas palabras que no se oigan tan pesimista, tan mala onda. Pero todo lo que vivimos, todas tus experiencias, sean agradables o desagradables, sean positivas o sean negativas, sean causa de tu felicidad o causa de tu infelicidad, están atascadas de insatisfacción. Y todavía se dice un poco más allá de eso. Todas tus experiencias de placer contienen una inmensa experiencia de sufrimiento. La insatisfacción es una experiencia masiva en nuestro mundo, en nuestro samsara. Nada nos puede satisfacer de manera de largo plazo, estando en el samsara. Y ayer decíamos, te da hambre, desayunamos a las 8:30 y te empieza a dar hambre a las 12. Te bañaste hoy en la mañana y seguro en la noche te vas a volver a bañar, más con este calor. ¿Cuánto dura tus satisfacciones? Y a veces ponemos mucho el ejemplo de la comida, que es un buen ejemplo en esto de por qué casi todas nuestras experiencias están llenas de insatisfacción. Vamos a suponer que a ti te gustan mucho, ¿por qué no? Las hamburguesas. La de McDonald's, no. Pero la de Burger King, sí. ¿Te gustan mucho las hamburguesas? Más con ketchup y todo eso. ¿Te gustan mucho las hamburguesas? Y en tu mente no iluminada, en tu mente ofuscada, en tu mente ilusionada, tienes muchos años identificando una hamburguesa, me gusta mucho a mí. Si me gusta mucho a mí y me como la hamburguesa, yo soy feliz. Así lo has creado en tu mente. Y entonces tú has estipulado una hamburguesa, una unidad de felicidad. ¿Va? A una hamburguesa equivale a una unidad de felicidad. Y la lógica sería, pues dos hamburguesas, dos unidades de felicidad. ¿No? Pues esa sería la lógica, ¿no? Si una hamburguesa te da mucha felicidad, ¡ay, qué rica hamburguesa! ¡Soy feliz! Entonces quiere decir que dos hamburguesas, dos veces feliz. ¿Y quiere decir que tres hamburguesas? Tres unidades de felicidad, 300% más de felicidad que la felicidad de la primera hamburguesa. Y a la cuarta te me mandan ahí a Médica Sur con una infección estomacal. ¿Dónde está la equivocación? No me la contesten, nomás piensan. ¿Dónde está la equivocación? Pues creer que la hamburguesa es felicidad. Creer que tu trabajo es felicidad. Creer que tener una pareja es felicidad. Creer que tener hijos es felicidad. Creer que tener dinero en tu banco es felicidad. Creer que traer carro nuevo es felicidad. Este es el error. Es un error. Es un error de percepción. Porque nosotros vemos, como dice el Buda, en muchos de sus sutras, vemos satisfacción donde hay realmente pura insatisfacción. Vemos permanencia donde hay pura impermanencia. Y ya me voy al tercer sello de la realidad. Vemos sustancialidad donde hay pura insustancialidad, que es el tercer sello de la realidad. Para que las cosas estén cambiando, para que todo esté cambiando, quiere decir que todas estas cosas, que todo esto que está cambiando, no tiene una esencia fija, permanente, sólida, definitiva. Porque si las cosas tuvieran una esencia fija, independiente, sólida, definitiva, no podrían cambiar. O sea, tendrían que quedarse como estatuas y no moverse. Pero todo se está moviendo porque todo está vacío. El concepto de vacío en el budismo es sustancial. Es la base de la sabiduría budista. El entender lo que llamamos en sánscrito sunyata. Que no me voy a extender mucho en este caso. Nomás se lo voy a así como presentar para que tengas pesadillas el día de hoy. Quiere decir que todos los fenómenos que experimentamos están vacíos de existencia inherente. No hay, es una de las propuestas más radicales del Buda en su época, hace 2500 años. No hay en nosotros nada que sea eterno, fijo, permanente y definitivo. Todo en nosotros está dependiendo de un montón de causas y condiciones completamente interdependientes con nuestro medio ambiente, interdependiente con las demás personas, y no hay nada. No hay ninguna esencia en ti. Esencia, estoy hablando con mayúsculas. Por eso estamos completamente cambiando. No hay ninguna esencia fija, duradera, permanente. Si tienes cosas adentro, no te preocupes. Pero no es lo que tú crees lo que tienes adentro. Ese ser, esa alma que decimos a veces, mi alma, mi ser. Y ahora peor tantito, ¿no? Mi niño interior. Otra vez me regañaron porque había una persona que hacía terapia de niño interior y yo hablando así, uy, me puso pinto. Está bien, es una vacilada. Tú ya no eres un niño ni una niña, pura memoria lo que tienes de tu niñez. Y eso es lo que le llamamos nosotros los tres sellos de la realidad. Visualizar la impermanencia, visualizar que toda nuestra experiencia está atascada de insatisfacción, y visualizar que todo está vacío de esencia, que todo es interdependiente. Todos los fenómenos que nosotros vemos están completamente interdependientes con otros fenómenos que no son ellos. Dishnahan, que es uno de los monjes, todavía vivo, medio amoladito, pero todavía vivo, decía que la mejor definición de la flor es la no flor. Si tú te pones a pensar qué es una flor, vas a tener que decir, bueno, una flor es... ¿Qué es una flor? Pues son cosas que no son flores. Agua, células, minerales, sol, trabajo. Todas esas cosas no son flor. Tú defines una flor como una flor, como una no flor. Y ahí nomás para que sigas con tu pesadilla. Tú eres lo que no eres. ¿Qué eres tú? Pues eres tus papás, tus maestros, tus amigos, tus enemigos, tus desconocidos. Eres lo que no eres. Estás hecho de los demás. Y más nosotros, que no venimos que no estamos en el campo produciendo nuestras cosas. Todo lo que usas tú está hecho por otros. La medicina, la ropa, la comida, cuaderno, esto, gompa, tu habitación, tus sábanas. Está hecho por otros. Tú no hiciste absolutamente nada de eso. Y tú dependes absolutamente de eso, de los otros. Y a ver a cómo agarro ahora el tema de la paciencia. Se dice ya voy a dar el tema de la paz. Ya con esto ya les di un brochazo de lo que es el budismo. Y ahí metidito el tema de la paciencia. Se dice que hay tres tipos de paciencias. De nuevo les digo, no trates de utilizar la paciencia en términos acostumbrados que estamos los occidentales, desde el budismo. Primero, la primer tipo de paciencia es aceptar los agravios que otras personas nos hacen. Aceptar los agravios o aceptar los insultos, aceptar las acciones dolorosas que otras personas te han hecho. Aceptar, estoy diciendo nomás, pues justificando, aceptar. El segundo tipo de paciencia que se habla en el budismo es aceptar las implicaciones de sufrimiento que tiene la práctica del Dharma. Decíamos en esta segunda definición, decíamos que el Dharma quiere decir verdad. Indiscutiblemente, muchas verdades nos hacen sufrir. La verdad casi nunca es muy risueña. La verdad de la impermanencia es muy sufriente. La verdad de la insatisfacción nos hace sufrir mucho también. La verdad del vacío es una cosa impresionante. Entonces, para el budismo, la paciencia tiene mucho que ver con la aceptación de las verdades y las implicaciones de sufrimiento que esas verdades conllevan. La verdad es que tenemos que aceptar todos los errores que hemos cometido, todas nuestras incapacidades, todas nuestras equivocaciones, todas nuestras impotencias. Si queremos transformarnos, tenemos que comenzar a aceptar eso, y te va a producir sufrimiento, pues claro que produce sufrimiento. La aceptación de nuestros propios límites, de nuestros propios errores. Y la tercera definición que se da de paciencia en el budismo es la paciencia que necesitamos, mucha paciencia que necesitamos para entender la realidad, para entender esto que llamamos nosotros sunyata, o la interdependencia de los fenómenos. Necesitamos mucha paciencia. No vas a salir, ojalá que sí, ¿verdad? Pero no vas a salir iluminado para el lunes. Y puede salir peor si no agarraste bien la onda, ¿eh? Pero no vas a salir mejor. Vas a salir quizá un poco más sacudido, otros quizá no, otros más tranquilos. Pero eso sí, todos salimos con los ojos de retiro, así decimos. Claro, son ojitos así medio, que duran entre un día y 4 días. Ya el sexto día los ojitos de retiro ya se desaparecen completamente. Y esos son los tres tipos de paciencia que se habla desde el punto de vista budista. Ahora sí ya vamos a empezar con todo esto. Uno de los autores más... voy a tomar unos 15 minutos. Uno de los autores más reconocidos en el budismo tibetano, y se los recomiendo mucho que lo puedan leer, es Chantideva. Chantideva escribió un libro que se llama El Guía del Bodhisattva. Y el libro que les mandamos ahí, o que consultaste para este retiro, es el libro del Dalai Lama, La Paciencia. Está basado en el capítulo 6 de Chantideva, que es el capítulo de la paciencia. Chantideva fue un personaje muy interesante, casi es un segundo Buda en el Tíbet. Primero fue, para los tibetanos, fue un que se llamó Padmasambha, en el siglo VI, y Chantideva, en el siglo VI y VII. Y escribió este libro, El Guía del Bodhisattva. Casi todo la... podríamos decir, las enseñanzas budistas sobre la paciencia están basadas en el texto de Chantideva, en este capítulo de la paciencia. Shantideva fue uno de los grandes maestros de Nalanda. Nalanda en la India, en lo que hoy es la India, no era la India de aquel entonces, siglo 5, 6 y hasta el 7. ¿Cuándo entraron los musulmanes en la India? Hasta el 8, ¿no? Cuando desaparecen todos ellos. Nalanda era una universidad impresionante. Dicen, por cierto, las lenguas, que Jesús de Nazaret, la persona de Jesús, ahí fue a estudiar. Los grandes, en aquel entonces, así como ahorita los grandes burgueses y los grandes ricos mandan a sus hijos a Harvard a doctorarse, en aquel entonces los grandes reyes, los grandes poderosos, mandaban a sus hijos a Nalanda, que era la universidad budista más reconocida en aquel entonces del mundo conocido. Y se dice que Shantideva era de los maestros ahí. Y ya en el siglo VII, cuando inicia, cuando llega el budismo al Tíbet, Shantideva es uno de los primeros monjes indios que se fueron al Tíbet a promover, a desarrollar el budismo. Y este guía del Bodhisattva, Shantideva, lo hace fundamentalmente con esa intención, de dar a conocer en párrafos, en, podríamos decir en poesía, en párrafos, ¿cómo se dice? En estrofas, dar a conocer en estrofas lo que es el budismo. Claro, el libro de Shantideva no nomás toca la paciencia, toca todos los temas, inclusive la vacuidad, es que es el último capítulo. Pero empieza con la generosidad, agarra las seis perfecciones y empieza cada capítulo en una perfección. Y nosotros lo que vamos a hacer aquí pues es darle ponderancia a la paciencia. Y se dice, aquí ya amarro con lo que hemos estado platicando, que la paciencia es la cualidad más virtuosa de un bodhisattva. Más virtuoso que la compasión, más virtuoso que el amor, más virtuoso que la sabiduría, la paciencia. Porque la paciencia, decíamos también, es el antídoto ideal contra la ira y el odio. En un primer momento, cada uno de nosotros podemos pensar que el antídoto contra la ira y el odio es el amor y la compasión, pero eso no funciona. Por eso nunca ha funcionado muy bien esta idea de que frente al odio, contraponle el amor al otro. No funciona, porque el odio no es así. La ira no es así. Funciona la paciencia. Y podríamos nosotros imaginar, vamos a comenzar a profundizar un poco más el concepto de paciencia. La paciencia, podríamos nosotros imaginarla como dos, podríamos decir, dos, como un acordeón, ¿no? Entre más pacientes, ese acordeón que le vamos a llamar tolerancia y aceptación, más se extiende. Tú, entre más extiendes tu paciencia, entre más la amplías, entre más la vuelves masiva, más cosas pueden entrar en tu vida. Ahorita en nuestras vidas no entran muchas cosas porque somos muy impacientes. No permitimos que entren muchas experiencias nuevas a nuestras vidas porque somos muy impacientes. Entre más impacientes seas, más cerrado eres. Entre más paciente, más abierto. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros manejamos, cuando nos manejamos todos bajo el principio de la egocentricidad, bajo el principio de que yo soy más importante que los demás, nos manejamos bajo unos grados de tolerancia muy bajos. Porque todo aquello que tú consideras que puede ser amenaza a tu vida, amenaza a tus creencias, a tus ideas, a tus sentimientos, a tus emociones, inmediatamente les aplicas la energía de la aversión y la sacas de tu experiencia. Y entonces, muchas veces, y tú lo has de haber vivido ya, con esa impaciencia que tenemos, nos perdemos de muchas experiencias. Perdemos la capacidad de tener nuevas experiencias y nuevas capacidades para responder de otra manera a esas experiencias. Hay un concepto que en este término de la paciencia es muy importante entenderlo para que encuadres bien esta práctica de la paciencia. Este concepto se llama en el budismo tibetano el lojong. Lojong quiere decir adiestramiento de nuestra mente. Y la paciencia es la herramienta fundamental que utilizamos para rediseñar de otra manera nuestros estados mentales habituales que tenemos, que reacciona en base de la egocentricidad, en base del yo. Lo yo quiere decir rediseñar o adiestrar nuestra mente de otra manera. Y esa otra manera de adiestrar nuestra mente es practicar la paciencia. Estamos practicando la paciencia porque nos sabemos impacientes. Y acuérdate mucho que la impaciencia viene por debajo de tu impaciencia, están tus deseos. Deseos neuróticos. Deseos ansiosos. Y muchas veces obsesivos. Y muchísimas veces enfermos. Entonces, la manera que el Lord John ha utilizado para poder romper el vicio de estar impacientes en base a nuestros deseos, pues es cultivar la paciencia. Es el antídoto ideal frente a esas situaciones de deseos ansiosos, que son fundamento de tus corajes, de tus frustraciones, de tu ira y de tu odio. ¿Cuándo odias? Digo, le vamos a ver más adelante, pero ahorita. ¿Cuándo odias? ¿Cómo más piensas? Piensa ahorita en una persona que verdaderamente... A veces no se tienen personas que se odian tanto, ¿no? Pero piensa en una persona que odias. O una persona que te cae mal. Perdón por si ponerte... Y lo que vas a visualizar tú es que esa persona que tú odias, tú la consideras una amenaza a tus deseos. Por eso odiamos. Odiamos a personas o situaciones que amenazan nuestros deseos. O nuestros recursos que ya tenemos y que tenemos un gran apego a esos recursos. Y el orgullo, donde está incrustada la práctica de la paciencia, tiene dos fundamentos básicos. Lo que llamamos nosotros la conciencia altruista, o lo que se llama la compasión budista, que no es la compasión que tenemos entendido nosotros en nuestra cultura, sino es otro tipo de compasión. Y lo que hemos estado hablando, el entendimiento de la naturaleza de la realidad. Esas son las dos bases del lojong. Es decir, esas son las bases para transformar nuestros estados mentales. Para transformar nuestros criterios, nuestros modos de ser de las cosas. La paciencia es un... Es que no, es una emoción, pero es un estado mental que hace referencia a los demás. La paciencia es un estado mental que hace referencia a los otros. Define, esto es lo importante de la paciencia, define la manera en que tú interactúas con los demás. Porque eso puede ser una excelente pregunta de tarea hoy en la tarde. Como en la noche vas a estar soñando con el vacío, en la tarde puedes estar pensando en esto mejor. ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Qué tipo de relaciones humanas, qué calidad de tus relaciones tú entablas con los demás? Y primero con las personas que te rodean de manera inmediata y cotidiana. Tu familia, pareja, tus compañeros de trabajo. Después puedes irte extendiendo un poquito más. En tu colonia, en tu club, tú, si vas a un gimnasio. Pero ¿cómo te relacionas con los demás? Y te vas a dar cuenta que la calidad de tus relaciones con los demás está completamente dependiente de tus estados mentales. Es decir, para poner un ejemplo muy burdo, cuando tú estás en un estado mental de tristeza, todas tus relaciones con los demás se vuelven tristes. Cuando tú tienes un estado mental iracundo, todas tus relaciones con los demás se vuelven relaciones iracundas. Tú te relacionas con los demás en función de tus estados mentales. Y déjeme terminar un poquito esta idea de la mente en el budismo. La mente en el budismo no solamente está referida a lo que es el cerebro. La mente, cuando nosotros hablamos de mente en el budismo, estamos hablando de mente-corazón. Estamos hablando que en la mente están las emociones, están los sentimientos, está tu memoria, están tus expectativas y está tu situación actual. Y te vas a dar cuenta muy probablemente que el 99% de la calidad de tus relaciones con los demás no están en función de tu paciencia, están en función de otros intereses. A veces muy autoritarios, a veces muy egoístas, a veces muy soberbios, pero no están fundamentados en una calidad de la paciencia, de la aceptación y de la tolerancia. Y por eso a veces podemos nosotros sentir que las relaciones con los demás son muy conflictivas. Y si tú tienes relaciones con las demás personas altamente conflictivas, no es, y aquí cuando empezamos a invertir todas las cosas, no es porque las demás personas estén equivocadas o porque las demás personas estén en una situación errónea o porque las demás personas son personas malas. Es básicamente porque estás teniendo una relación con los demás completamente ilusoria, completamente equivocada, completamente destructiva. Voy en la página 16 para lo que les interesa. Bueno, vamos a dejarlo aquí por el momento. Vamos a descansar 2-3 minutos nomás para estirarnos y meditamos unos 10 minutos en sámana. Vamos a seguir nuestra jornada. No se levanten todavía, por favor. Vamos a seguir nuestra jornada. Ahorita a las 2:30 terminamos la meditación. Nos vamos todos a comer juntos, por favor. 2:30. Aquí es donde tenemos un lapso más grande de podríamos decir, de descanso, ¿no? Son de 2:30 y nos vemos aquí a las 5 de la tarde, por favor. Entonces vamos 2-3 minutos, meditamos, comemos y nos vemos aquí a las 5, por favor.
Haz de aquí mi reverencia y nos sentamos, nos ponemos en posición para meditar. Hacer un poco lo que hicimos antes, pero ahora cambiamos el objeto. Vamos a poner la atención ahora en los pensamientos. Vamos a ver cómo llegan, cómo se quedan un ratito, cómo se van. Lo que no vamos a hacer es juzgar, evaluar, opinar sobre los pensamientos. Nada más vamos a verlos como pues, objetos ajenos a nosotros. Llegan, se quedan un ratito y se van, como todo en la vida. Comencemos. Aquí la clave es observar sin reaccionar. Estamos observando cómo llegan los pensamientos, recuerdos, expectativas, preocupaciones, miedos, cualquier constructo mental. Estamos viendo cómo llega a la mente, cómo llega a la mente Ahí se quedó un ratito. Nos abstenemos de interactuar con este constructo mental. Lo observamos, nada más. Lo observamos como algo separado de nosotros, no como parte de nosotros. No lo es. Como un coche que se estaciona enfrente de tu casa un ratito y luego se va, solito, sin nuestra atención, sin nuestra interacción. Vamos, sigue en su camino. Y esperamos a que llegue el siguiente. Y hacemos lo mismo, observar sin interactuar, sin reaccionar, sin juzgar. Si no reaccionas ante tus pensamientos, te vas a sentir en paz. Vas a sentir mucha tranquilidad. El reaccionar o interactuar con los pensamientos muchas veces nos quita la tranquilidad. Entonces no lo hagamos. Thank you. estamos terminando nuestra práctica. Nos quedamos unos instantes, no hacemos movimientos bruscos.